Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Memoria de Elche, de la Cátedra Pedro Ibarra, en Radio UMH. Hola, yo soy Gema Rubio y me acompañan Laura Labañera.
Buenos días.
Triana Rubio.
Hola, buenos días.
Y en los controles, Sergio Sánchez.
Cada 15 días en este programa os vamos a hablar sobre temas de Elche, incluidos en la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández, y de cómo podéis formar parte de la historia de Elche en su página web www.elche.me.
En el programa de hoy vamos a hablar de la historia del Instituto de la Asunción, con motivo de su 50 aniversario, con Maripaz Hernández, profesora hasta hace poco de este instituto. Buenos días y bienvenida a Memoria de Elche.
Buenos días, Gemma. No hace poco, hace mucho ya que dejé el instituto, hace ya 13 años que me jubilé.
Pero no lo ha dejado del todo.
No me he desligado, no, en absoluto.
Maripaz Hernández Ejido nació en Salamanca, en 1936, salmantina de nacimiento y licitana por casamiento. Es licenciada en Filosofía y Letras, sección de Germanística por la Universidad de Salamanca. Se trasladó a Elche en 1962. Ese mismo año comenzó su carrera docente durante 3 años en Jesuitinas y desde 1963 en el Instituto Nuestra Señora de la Asunción, donde permaneció hasta su jubilación. Era tutora de inglés en el Centro Asociado de la UNED de Elche desde su fundación e impartió literatura en los cursos de la Universidad Abierta de la UNED. Fue nombrada por el Ayuntamiento de Elche el 1 de julio de 2002, vocal de la Comisión Rectora del Legado de Miguel Hernández. Este nombramiento le puso en contacto con la obra original del poeta, lo que la llevó a hacer un trabajo sobre la correspondencia de Miguel Hernández a Josefina Manresa, publicado por la UNED Elche en 2011, con el título Cartas de Miguel Hernández a Josefina Manresa. Lo que ahora vamos a relatar es un fragmento de una noticia del periódico Elche, Información de la Ciudad, de fecha 1 de febrero de 1963, y se titula Cesión de un edificio y terrenos para el Instituto de Enseñanza Media. Bajo la presidencia del alcalde don Luis Chorro y Juan, se celebró sesión plenaria municipal, acordándose los siguientes extremos. Se aprobó el acta de la sesión anterior. Se aprueba por aclamación, moción de la alcaldía ofreciendo al Ministerio de Educación Nacional un edificio y terrenos colindantes, propiedad del ayuntamiento, sito en calle Santa María de la Cabeza, para la erección de un Instituto Nacional de Enseñanza Media, afectando permanentemente el edificio y terrenos de que se trata a la existencia de dicho instituto. Sigue la noticia con una nota de redacción. Hemos de congratularnos de la plausible moción de la alcaldía sobre la entrega de edificio para un instituto de enseñanza media. Elche viene luchando largos años por el establecimiento de un centro docente oficial, como el instituto de referencia. La ciudad ha duplicado el número de sus habitantes de 1939 a nuestros días. Ya funcionó en la urbe un instituto nación, como el que ahora se solicita y pide el Ministerio de Educación Nacional. Todo abona para su inmediata continuación de la presente. El municipio, que preside un hombre docente, que toda la vida entregó a la enseñanza, como lo es don Luis Chorro y Juan, no podía menos que elaborar por el auge de todo cuanto signifique formación en la ciudad. De ahí que el acuerdo por unanimidad del ayuntamiento, pleno en la cesión de los terrenos para la erección y funcionamiento de un instituto de enseñanza media en Elche, nos parezca no ya solo oportuno, sino beneficioso en orden a los intereses de la ciudad, a la formación de su juventud. Plácemes mil al excelentísimo ayuntamiento y de manera especial al alcalde presidente don Luis Chorro. Maripaz, usted fue uno de los profesores que inauguraron este centro. ¿Cómo llegó a trabajar en el instituto?
Bueno, cuando yo llegué aquí, inmediatamente me buscaron de las jesuitinas para dar clases porque había muy poca gente licenciada para poderlo hacer. Entonces yo estaba en el instituto y parece ser, según me dijeron, que don Luis Chorro fue el que preguntó por mí en las jesuitinas y entonces ya me llamaron de la alcaldía.
¿Cómo fue la fundación o creación de la Asunción? ¿Por qué no se hizo antes?
Bueno, yo en aquel momento llevaba solamente viviendo un año en Elche y lo único que sé es lo que comentó don Luis Chorro en aquellas reuniones y fue que había ministro de Educación, no recuerdo el nombre, que había prometido que mientras él fuera ministro no habría instituto en Elche porque Elche había sido, parece ser, la última ciudad en liberarse y teníamos mucha fama de rojos en Elche. Luego, cómo se las arregló don Luis Chorro para conseguir este instituto, no lo sé, pero él luchó porque tuvo mucha dificultad en el ministerio.
¿Y qué nos puede contar de los inicios del instituto? Tengo entendido que había un carné por puntos para los alumnos o algo así.
Ah, bueno, ese es uno de los detalles curiosos. El instituto empezó a funcionar normalmente como funcionaban en aquella época, naturalmente. Lo que pasa es que una de las normas que había en el instituto para el, vamos a decir, disciplina del alumnado, era que le daban un carnet, creo que era, no me acuerdo, con 30 puntos. Y si había algunas indisciplinas, le sancionaban con quitándole puntos.
Como el del coche. De ahora, más o menos.
Pues mira, más o menos. Y era curioso porque todos los lunes nos reuníamos en el patio y el director decía públicamente quién había perdido puntos, con lo cual la sanción era conocida por todos los compañeros.
Curioso.
¿Qué diferencia encuentra entre la educación de antes y la de ahora?
Uf, qué pregunta más difícil, muchísima. De una formación que a mí me parece, como dicen hoy en día, global, que había antes, humanística y científica, a un no sé qué que hay ahora, hay toda esa diferencia. Y sobre todo a mí me parece que el bachillerato, que era un bloque de estudios con un gran peso en la formación de un individuo, intelectualmente hablando, estoy pensando naturalmente, ha perdido muchísimo. El bachillerato antes era de 7 años y con una serie de pruebas que a mí me parece que no estaban mal, que empezaban antes de entrar al instituto a los 10 años, una prueba de ingreso donde se le exigían unas bases elementales de lengua y de matemáticas imprescindibles, como que una persona que en un dictado o en una redacción tuviera más de 3 faltas, suspenso. Con lo cual ya tenían una base increíble para poderle escribir. Hacían 4 años que era el bachillerato, el bachillerato elemental. Ahí tenían una reválida. Si aprobaban la reválida, pasaban al bachillerato superior, que era de 2 años, quinto y sexto. Y al acabar eso, tenían otra reválida para tener el título de bachiller. Y aquellos que querían ir a la universidad tenían un curso que se llamaba preuniversitario, al final del cual tenían otra prueba para acceder a la universidad. Como comprenderéis, la formación de aquellos alumnos tiene que ser muy sólida para pasar un examen de ingreso, una reválida de cuarto, una reválida de sexto y una prueba de madurez. Cuando llegaban a la universidad, lo que yo pienso es que ya iban, como le he dicho antes a Gemma, gente muy madura, porque había tenido que enfrentarse a unos estudios realmente duros. Por otra parte, yo lo digo y se lo he dicho a mi psicólogo desde que tuvimos en el instituto psicólogo, desde que los psicólogos empezaron a meterse en los planes de estudios, estropearon absolutamente la educación. Porque empezaron a darle unos, ¿cómo diría yo? Empezaron a ponernos a los profesores en unas tesituras frente a la enseñanza que no, yo no la entiendo. Una de las cosas, por ejemplo, que se desechó absolutamente es la memoria, cualidad innata en un niño. Entonces, atrofiar una cualidad innata me parece una barbaridad. En segundo, eso de que a los niños no hay que pedirles esfuerzos, no hay que presionarlos porque se les crea traumas. Yo siempre he pensado que el aprendizaje requiere un esfuerzo, no es un juego. Y si no te esfuerzas, no aprendes. Entonces, cuando se empezaron a decirnos a los profesores constantemente en los claustros, estos son los derechos de los alumnos y estas las obligaciones del profesor, olvidándose de las obligaciones de los alumnos y los derechos del profesor, yo creo que empezó este fracaso escolar, por decirlo como se dice hoy técnicamente, pero yo creo que fue un desorden mental el que se creó en los alumnos a la hora de cumplir unas metas dentro de la enseñanza.
¿Y alguna diferencia de comportamiento de los alumnos de antes y de ahora?
Absolutamente. Indudablemente antes éramos quizá de más, estoy hablando de los años 60, más rígidos, pero ni lo de aquella época ni lo de esta época. Los alumnos tienen que saber estar. A mí hay una cosa que no me entra en la cabeza y es que a los alumnos no se les enseñe que hay situaciones formales y situaciones informales. Y un centro de enseñanza es una situación formal donde el alumno debe de saber comportarse, tanto en su forma de vestir, en su forma de estar, en su forma de dirigirse a los compañeros o a los profesores y en el uso del lenguaje. Y hay situaciones informales en que todo eso se rescabraja. Yo no hablo lo mismo dentro de un aula que en la cafetería tomándome un café con mis compañeros. Eso lo tienen que saber los alumnos.
Unos segundos de publicidad y volvemos con la sección Este nombre me suena. Si quieres formar parte de la historia de Elche, entra en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me.
Puedes subir tus fotos y la biografía de tu familia y entrar en la historia de Elche.
La Cátedra Pedro Ibarra también está en Facebook y Twitter. En Facebook, si le das a me gusta, te aparecerán las actualizaciones en tu muro. Y si la sigues en Twitter, @umhpereibarra, con 140 caracteres, estarás informado del pasado de la ciudad.
A continuación vamos con nuestra sección Este nombre me suena. Hoy traemos a un profesor. ¿Quién es Triana?
Bueno, ¿os suena el nombre de Pascual Caracena? Una calle de Elche por la que seguramente habréis pasado lleva su nombre. Francisco Antonio Pascual Caracena Torres nació en Elche en 1808 y murió en 1855. Abandonó sus estudios en Orihuela por la Guerra de la Independencia. Al parecer militó en el liberalismo y vivió en Málaga, donde contrajo matrimonio y trabajó, por su conocimiento de idiomas, en el consulado sardo de dicha ciudad. Hacia 1833 volvió a Elche y en 1838 se dirigió al Ayuntamiento ilicitano y propuso la instalación de un colegio de humanidades, debido a que la desamortización de Mendizábal trajo la exclaustración de frailes y con ello la consecuente desaparición de las enseñanzas de los mercenarios y franciscanos. La corporación solicitó permiso para instalar el colegio en el convento mercenario de Santa Lucía, a la Junta de Enajenación de Edificios y Efectos de los Conventos Suprimidos de la provincia de Alicante, y finalmente fue aceptado. El colegio se puso en marcha ofreciendo enseñanza a 35 colegiales internos, 7 medio pensionistas y 74 externos. Entre ellos estaban Luis Gonzaga Lorente y de las Casas, o Aureliano Ibarra Manzoni. En el colegio se ofrecieron asignaturas como historia romana y griega, retórica y poética, lógica y gramática general, física y química, ética, religión, literatura e historia, universal, francés, italiano, música vocal o música instrumental. El colegio dependía de la Universidad de Valencia, que tras superar algunas dificultades iniciales, nombró oficialmente a Pascual Caracena director del colegio el 21 de diciembre de 1838. Funcionó hasta agosto de 1846 y para suplirlo, el ayuntamiento acordó establecer un instituto de enseñanza de tercera clase. Pascual Caracena, como escritor, fue un poeta con más de 300 composiciones. Tradujo varias obras del italiano. Según Rico García, fue el principal redactor de un periódico publicado en Elche de 1849 a 1850, El Cabalón, fundado por Fenol. Según Alejandro Ramos, llegó a publicar 3 artículos semanales en el diario progresista El Eco de Madrid. Joan Castaño plantea la posibilidad de que su obra sobre la venida de la Virgen fuera la base de la sociedad venida de la Virgen y de los festejos anuales que se iniciaron en 1866. Pedro Ibarra, en su Historia de Elche, se refiere a Pascual Caracena y destaca que fue un erudito sin sin afectación, literato sobresaliente, ameno poeta, tradujo varias obras y dejó escritos muy notables, catedrático de filosofía y literatura y fundador del primer colegio de la segunda enseñanza que hubo en Elche. Murió en su patria, en 1855. ¿Qué significó la creación del Instituto La Asunción para Elche?
Pues yo creo que fue, me atrevería a decir, como una especie de pequeña revolución cultural. Cuando yo vine a Elche, Elche era una ciudad absolutamente industrial, donde la cosa cultural estaba un poco dejada de lado. Y yo creo que aquello fue el germen de una serie de gente joven que empezó a tener interés por algo más que la industria del calzado. Yo creo que en el instituto, el profesorado que hubo en aquella época, que éramos un grupo de gente joven, llena de ilusión y de fuerza y de ganas de dedicarse a la docencia, despertamos en aquellos jóvenes un deseo de aprender, de estudiar, de hacer carreras universitarias, de independizarse, de librarse de libertad, ansia de libertad. Y yo diría que aquel germen se plasmó en las primeras reuniones que hubo en una plaza que llamaban aquí la Plaza de los Colgados, no sé si sabéis lo que es. Allí empezaron los jóvenes del instituto de 16, 17 años a luchar por su libertad y por su independencia.
También tenían estudiantes ilustres, ¿no?
Bueno, yo no soy incapaz de decir nombres porque además tampoco quiero dejar a nadie de lado, pero hemos tenido rectores de universidad como por ejemplo Pedro Ruiz, hay médicos, hay científicos. Para mí una persona que quiero decir, hablar de ella perfectamente porque es un chico que era minusválido, que se llama Alventosa, que su padre pensaba que ese chico no iba a llegar a más allá de Elche porque por su incapacidad. Y es un alto economista que ha trabajado siempre en el ministerio y en las grandes esferas. Pero vamos, médicos, puedo decir, y estoy muy orgullosa de ellos, que todos mis médicos ahora son mis antiguos alumnos.
Muy bien. A continuación, Laura Labañera nos presenta la sección de actualidad de la Cátedra Pedro Ibarra. ¿Qué fotos nos vas a contar hoy, Laura?
Hoy, en la sección de actualidad, traigo fotos publicadas en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra. www.elche.me. En estos últimos días se han subido ilustraciones del pintor Jesús Lozano Saurín, más conocido como Saurín. Saurín comenzó a pintar al óleo a los 12 años y siguió con la acuarela. En la actualidad realiza pinturas relacionadas con Elche. Saurín es un virtuoso del perfeccionismo, un artista con afán, sensibilidad y gran dominio técnico. Desde hace algunos años está reconocido como maestro en la técnica de la acuarela, en donde ha creado un estilo propio. Otras fotos publicadas recientemente están relacionadas con la periodista Cristina Medina Gulló, que trabaja en Radio Elche Cadena Ser, como directora del magazine diario Hoy por Hoy. Y por último, hoy traigo una foto relacionada con la educación, en la que aparece el alumnado de un colegio en el año 1931, con la Segunda República. También me gustaría animar a la gente que tenga fotos interesantes sobre Elche y sobre el Instituto La Asunción que las suba a la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me.
Volvemos con nuestra invitada Maripaz Hernández. Hubo una polémica con el nombre del instituto. ¿Por qué?
Bueno, parece ser que don Luis Chorro, creo, no estoy segura, había sido el fundador de una cosa que había en Elche que se llamaba el Instituto, pero que realmente no tenía categoría oficial de instituto. De hecho, mi marido estudió en ese instituto, pero luego tenían que irse a examinar a Alicante. Ese colegio se llamaba el Colegio de la Asunción, que ya te digo, ellos lo llamaban instituto. Entonces, no sé si en memoria de eso que don Luis Chorro nos impuso que tenía que llamarse el Instituto o la Asunción de Nuestra Señora o Nuestra Señora de la Asunción. Y de Elche creo que en principio le pusieron la Asunción de Nuestra Señora. Hubo alguna oposición porque los que no éramos de Elche, entre ellos me encontraba, tengo que decirlo. Yo queríamos algo más académico para un instituto, porque no estábamos tan ligados a la Asunción. Hoy en día no me arrepiento de que se llame así, puesto que ya me siento bastante ilicitada.
Claro, no conocían la importancia de ese nombre.
No.
A continuación, presentamos la sección de música de ayer y de hoy con Laura La Bañera. Cuéntanos, Laura.
Hoy traigo una canción tradicional de Elche, Yo sé una cançoneta. El disco en el que se encuentra la canción se titula Che Kingust. Fue grabado en el Gran Teatro por la coral Jovenívola, dirigido por Rosa María Avellán Navarrete.
Volvemos con nuestra invitada Maripaz Hernández. ¿Tengo entendido que Azorín fue un profesor del instituto?
Sí. No el Azorín escritor, sino vale. José Díaz Azorín, que fue es pintor y además fue director del instituto. Fue fundador primero como profesor y en el primer año fue jefe de estudios y al cabo de 3 o 4 años fue director en el 68.
¿Y cómo llegó usted aquí a Elche?
Por amor. Mi marido fue a estudiar a Salamanca, allí nos conocimos, me casé y me trajo. Y aquí me quedé y me siento ilicitana.
¿Qué actos se van a realizar para celebrar el 50 aniversario?
No te puedo precisar todos los actos que se van a realizar porque hay ahora una condensación de cosas en 3 días, sí. Pero creo que a lo largo de todo el año van a sucederse las actividades. Entonces, lo que hay en estos días, pues, por ejemplo, hay mesas redondas con los alumnos, donde vienen antiguos alumnos para hablarle a los actuales de cómo era el instituto en su época. Ten en cuenta que ha habido distintos planes de estudio. Vienen unos de aquellos que hacían 7 años en el instituto. Luego vienen otros que empezaron con el BUP, que probablemente sois vosotros de la generación del BUP, luego vienen otros más modernos. Entonces, ahora hay esas mesas redondas. Se están colgando en el instituto, por los pasillos, todas efemérides del instituto llenas de fotografía. Se están haciendo vídeos para el día 12. Luego creo que van a hacer uno más largo, pero ahora están haciendo uno de 10 minutos, el día 12, no el día 14, que hay un acto, como yo diría, como más formal, para conmemorar. Y entonces ese día hay 2 conferencias, una de Miguel Ors, profesor de la Miguel Hernández, y otra de Daniel McEvoy, que es el concejal de Educación, que los dos han sido alumnos del instituto. Luego hay también actuación del coro, luego después hay, varias cosas, y termina con una comida donde vendrán gente, incluso el profesor Azorín, que me ha preguntado ella antes, que es fundador del instituto y que ya hace mucho que se fue, viene a comer, viene mucha gente de antiguos profesores.
Hoy también hay un acto, ¿no?
Sí, hoy empiezan las mesas redondas con los alumnos a las 12.
Y uno de esos cambios en el instituto fue cuando se incluyó en el plan de estudios el estudio de valenciano.
Sí, bueno, eso fue una innovación muy, muy sonada, porque claro, era implantar una nueva lengua que por una parte era interesante, porque a mí me parece que las lenguas regionales o locales no deben de perderse, pero claro, todo eso hubo que hacer una reforma del plan de estudios que supuso que el inglés perdió una hora de clase, la lengua perdió otra hora de clase, pero a mí me parece que fue una buena cosa, para mí, que soy lingüista, todo lo que sea conocimiento de lenguas me parece muy enriquecedor.
No, me ha dicho también que estaba usted investigando sobre las actas del instituto, ¿no? Sobre,
bueno, investigando, no. Lo que tengo que decirte es que me he leído las actas de los 50 años de las reuniones de claustro del instituto para sacar, que es una de las cosas que se está poniendo en los paneles, efemérides importantes de la época, y luego después también los planes de estudios, las directivas que ha habido, yo que sé, un montón de datos, sí, me he leído.
Y de ahí también están sacando como para hacer un documental, ¿no?
Sí, sí. Hombre, para hacer un documental cronológico hablando de las distintas etapas, sí.
¿Quién lo está haciendo?
Bueno, la parte técnica la está llevando un profesor del instituto que fue antiguo alumno también, que se llama José Jaime Mas, que es el técnico de los medios tecnológicos.
¿Hay antiguos alumnos que se están implicando en el aniversario?
Pues sí, también. Hay uno sobre todo, que es Anselmo Poveda, que es profesor de matemáticas, que es también fundador del instituto, pero él como alumno. Él empezó allí como alumno y ahora es profesor del instituto. Pero hay varios profesores que han sido alumnos del centro.
¿Cómo quién?
Pues como quién, por ejemplo, Susi Pérez, de matemáticas, por ejemplo, José María Asencio, de valenciano, en fin, ahora mismo no me acuerdo porque hace 13 años que me fui, pero yo puedo decirte que yo tengo ya alumnos jubilados que han sido alumnos míos y luego profesores del centro, como Ildefonso Mozas, que quizás lo recuerda.
Sí, sí.
O Susi Agulló.
Bueno, esperamos que os haya gustado nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos, Maribaz.
No, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar de mi centro, que no lo he considerado mi lugar de trabajo nunca, sino mi segunda casa.
¿Nos invita a la celebración del 50 aniversario?
No os invito, casi os obligo a que vayáis por allí y veáis un poco nuestro centro.
Nos encontramos en el siguiente programa de Memoria de Elche, con Triana Rubio.
Hasta luego.
Laura La Bañera.
Hasta la próxima.
En los controles, Sergio Sánchez. Y conmigo, Gema Rubio. Hasta pronto y hasta el próximo programa.